La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
De estas personas, de los apóstatas, en el verso 8 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores, número 1, mancillan la carne, número 2, rechazan la autoridad, y número 3, blasfeman de las potestades superiores. En español dice potestades superiores, en inglés usa la palabra angelic majesties o majestades angelicales. Así es de que vamos a hablar acerca de los apóstatas, y primero queremos saber qué es un apóstata. Y un apóstata es una persona que, conociendo la verdad, se apartan de Dios. Conocen la verdad, llegaron a tener el conocimiento que usted tiene en esta mañana, los que ya conocen el nombre de Jesucristo, porque usted sabe que la revelación del nombre de Jesucristo viene por revelación divina. Y cuando nosotros la tenemos, entonces tenemos algo, tenemos la verdad. Y yo quiero recordarles en esta mañana que la verdad no es una doctrina. La verdad es una persona. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo cual, Jesucristo es la verdad. Pero estas personas que les voy a mencionar en esta mañana son personas que conocieron la verdad, conocieron el nombre de Jesucristo, conocieron el bautismo del nombre de Jesucristo, conocen la llenura del Espíritu Santo hablando en otras lenguas, conocen la santidad, conocen la manera de vivir, no solamente la manera santa de vivir por dentro, pero también conocen la manera santa de vivir por fuera, porque la santidad incluye toda la manera de vivir. Hay algunas personas que solo creen que la manera de vestir es la única manera de vivir en santidad, pero no. Incluye tu vestuario y también incluye tu actitud, incluye toda la manera de vivir de la persona. Y estas personas conocieron el Evangelio, conocieron a Dios, y ellos deliberadamente empezaron a dejar al Señor. Y no solamente dejaron al Señor, sino que atacan a las personas que en verdad creen en el Señor. Atacan a las iglesias que enseñamos la palabra del Señor. Estamos hablando de iglesias aún del nombre de Jesucristo, porque están dejando la manera de vivir de la iglesia. Y hay un problema con una iglesia que predica la Biblia, porque pone muy incómodo a los demás. Y desearían que esa iglesia no existiera, porque dice, nos ponen incómodos. Pero este asunto de la apostasía, esto, hermanos, esto regresa hasta allá, hasta los principios de la Biblia. Porque Adán y Eva sabían, conocían a Dios. Caín conocía a Dios. Y aún conociéndolo, hizo lo que hizo. Ahora David advierte a Salomón acerca de la apostasía, o sea, acerca de no dejar al Dios verdadero. En 1 Crónicas 28:9 dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Y si tú le buscares, lo hallarás. Mas si tú lo dejares, él te desechará para siempre. Ese es el pensamiento que le estaba tratando de David dejarle a su hijo, de que no, de que primero le dijo, reconócelo. Yo digo, hermano, que por algo se lo dijo. Porque David conocía, si es alguien que te conoce bien, son tus padres. Y tal vez Salomón estaba mostrando ahí que algún tipo de compromiso, como los predicadores de la nueva generación, que sus padres han pastoreado las iglesias por años y han predicado la sana doctrina, y entran ellos, toman control de sus iglesias, y después empiezan a decir, bueno, esto era lo que nuestros padres predicaban, pero yo lo voy a cambiar, lo voy a mover a un estilo más moderno. Y este es el mandamiento a los hijos que toman nuestro lugar. Reconoce al Dios de tus padres y sírvele. No lo dejes. Ese es el mandamiento en contra de la apostasía. Sigue creyendo en el Dios verdadero. Ya lo conociste. Ya viste sus milagros. Ya viste sus sanidades. Ya sentiste su espíritu. No lo dejes. En Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Estamos hablando de la apostasía. Y la apostasía es, un apóstata es una persona que conoce al Señor y se aparta. Entonces, hay una maldición bien horrible para esa persona. En Ezequiel 18:24 nuevamente declara lo que sucede a las personas que dejan al Señor. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, y por ello morirá. Está hablando de personas que sirvieron al Señor, conocieron al Señor, se apartaron del Señor. No hay una buena promesa para ellos. Por eso nosotros tenemos que mantenernos en el Señor. Quiero poner algo claro aquí en esta mañana. Yo no me estoy refiriendo de ir a la iglesia. Hay miles y millones de personas que están en iglesias en este mismo momento, que al salir de la iglesia irán a vivir sus vidas como la vive una persona que nunca ha conocido a Dios. Yo estoy hablando de vivir para el Señor como la Biblia dice. Muchas personas, se ha hecho muy popular esta frase, vamos a ir a la iglesia. Oh, pero yo estoy yendo a la iglesia. Y yo he conocido muchas personas, aún en esta iglesia, que vienen a esta iglesia y están viviendo en pecado. El ir a la iglesia, no estoy yo hablando de ir a la iglesia. Estoy yo hablando de vivir al Señor con un corazón sincero. De obedecer la palabra del Señor como la Biblia lo dice. Gloria a Dios. En todos los tiempos de la historia del hombre siempre han habido personas que empezaron a vivir para Dios y dejaron de vivir para Dios siguiendo la mentira. Eso es un apóstata. En San Juan 6:52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Al oírlos en el verso 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No se estaban refiriendo aún ni aún de obedecerla. Les molestaba aún solamente oír lo que Jesucristo estaba diciendo. Y dijo, esto es muy difícil de solamente oírla. En el verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, esto os ofende, sus discípulos. Aleluya. Y dice más adelante, de que muchos de ellos pararon de seguir al Señor, porque lo que el Señor les decía, no les gustaba ni aún oírlas, mucho menos hacerlas. Gloria a Dios. Y pararon de seguir al Señor. Pararon de ir donde el Señor iba. Y usted dice, pero si yo hubiera vivido en esos tiempos, yo nunca hubiera dejado de seguir al Señor, no importa lo que sea. Porque los milagros que él hacía eran sorprendentes. Yo he creado una teoría, hermanos. Es teoría. No lo tiene que usted creer. Pero yo digo que la persona que no se lleva a tener fe por el oír, mucho menos se va a persuadir viendo. Pero una persona que cree oyendo la palabra de Dios, glorificará a Dios mirando los milagros. El oír es todo lo que necesitas. Y cuando miras, porque en esta iglesia hay personas que ya no siguen al Señor, que antes lo seguían, y vieron grandes milagros. Dios les hizo grandes milagros. Ellos mismos disfrutaron de los milagros. Ellos mismos vieron cuando el Señor los sacó de la cárcel, cuando el Señor les sanó sus enfermedades, cuando el Señor le hizo un milagro a uno de sus familiares. Y eso no fue suficiente para ellos, porque tampoco creían con sus oídos. Yo le ruego en esta mañana a usted, que si usted ha venido buscando señal, la única señal que usted va a mirar es la palabra de Dios predicada, servida a tus oídos, puesta en una bandeja de plata en tus oídos. Ahora, si crees en eso, serás un hombre o una mujer bienaventurada. Pero si la rechazas, nadie te puede ayudar. Porque si lo que oyes no te convence, lo que ves mucho menos te va a convencer. Pero los apóstatas están, dijo Pedro, vienen, según de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina? Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vinieron, se metieron en medio de la iglesia, pero adentro de ellos llevan bombas escondidas, como hacen los terroristas, que se ponen bombas. Y lo que sucede con esas bombas es que va también a destruir el que lleva la bomba. Va a destruir a él y va a destruir a todos aquellos que los escuchan. Dijo Pedro, ahí vienen. Y dijo Judas, ya están con nosotros. Pedro dijo, ahí vienen. Y Judas dijo, ya están con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Encontramos el libro de Judas. Es un libro de los apóstatas. Es un, Es una carta a los apóstatas. En el verso 5 al 7 está hablando de cómo los apóstatas fueron juzgados. Habla del pueblo de Israel cuando ellos se rebelaron en el desierto conociendo a Dios y se rebelaron. Habla de Sodoma y Gomorra que se rebelaron en contra de Dios. Y habla también de los ángeles que están en el cielo, que conociendo al Dios verdadero se rebelaron. Oh, it doesn't get any better than that. Qué terrible es pensar, oh, esto debería de poner a temblar a todos nosotros aquí. ¿Cómo trabaja el diablo? ¿Qué efectivo puede ser el diablo a todo aquel que le escucha? A todo aquel que escucha sus chismes, a todo aquel que escucha sus palabras. ¿Qué tanta fuerza habrá de tener este enemigo que aún los ángeles estaban en el cielo? En el lugar perfecto, en el lugar donde ya podría yo decir, ya estoy en casa. Yo todos los días que vivo, yo voy para el cielo, yo voy luchando para el cielo. Y yo quiero llegar al cielo, pero estos ángeles ya estaban en el cielo. Y ahora tú te pones a jugar con el diablo como que si fuera un gatito. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, salieron de Egipto. ¿Y qué sucedió? Los destruyó el Señor en el camino. Y los ángeles estaban allá arriba. Y dijo el Señor, usted no me va a andar a mí con sus rebeldías. Y los mandó para la tierra. Y no solamente los mandó para la tierra, sino que los mandó a cárceles eternas. Y están reservados en la cárcel eterna esperando el juzgamiento. ¿Y será que nosotros somos superiores a los ángeles? ¿Será que el Señor va a cerrar los ojos a nuestras acciones después de haberlo conocido? Hay un empuje en la iglesia que conoce al Señor, que está tratando de hacer el bien. Hay una ola, hay una gran río que empuja a que nosotros conformemos. That we take the shape and the form de una religión tibia, de una religión moderna. Pero eso no puede suceder porque Dios es santo. Dios está en este lugar. Este es un campamento de ángeles. Este es un lugar santo. Este es un lugar sagrado. Aquí sentimos el Espíritu Santo. I will not be persuaded. Yo no seré persuadido. El diablo no vendrá a hablarme a mí. Estando en el reino de Dios, no vendrá a hablarme en mi oído como lo hizo a los ángeles del tiempo antiguo. Y levantó una rebelión en contra de Dios. Y todo el que se levanta en contra de Dios, ya sabemos quién es el perdedor. En esta guerra de Dios, ya sabemos quién es el ganador. Ya sabemos el final del libro, ya fue escrito. Nosotros ya sabemos quién ganó. El capítulo final de esta historia ya está escrito. Tú te vas al libro de Apocalipsis y te vas a dar cuenta que nosotros terminamos ganando. We will win. Nosotros ganaremos. Esta historia ya fue escrita. Ya fue terminada. ¿Y sabes qué otra cosa? Este libro ya fue sellado. It is sealed. Lo que quiere decir que ese sello nadie lo puede quebrar. Esta estampa ya fue puesta y fue dicho, está hecho. Gloria a Dios. Y si tú te quieres mantener en el lugar ganador, mantente con la iglesia de Dios. Manténgase en la predicación de la palabra. no se vuelve una persona más en contra de Dios que una persona que diga que lo que Dios ha dicho en su palabra no es verdad. No puede haber una persona más diabólica que una persona que diga que la palabra de Dios no es verdad, haciendo a Dios mentiroso. Y hay un dicho en la palabra, hay una palabra en la Biblia que dice que sea todo hombre mentiroso, sea Dios veraz, que quiere decir siempre diciendo la verdad, y todo hombre mentiroso. No tenemos ese poder, no tenemos esa autoridad de violar lo dicho por el Señor. Aún la palabra de un rey sellada con su anillo no puede ser revocada. ¿Qué tanto más será la palabra del Dios del universo que ha sido sellada con su sangre? It is true. Es verdad. It is the only truth. Es la única verdad. Sí. Aleluya. Tenemos tres ejemplos de apóstatas y los tres veces terminaron en suma derrota. Israel, podríamos encontrar los huesos, si todavía están ahí, de todos los apóstatas, terminaron muertos en el desierto. Porque apostataron en contra del Señor. Aquel Dios que los sanaba cuando la serpiente los picaba, levantaban la vista y Dios los sanaba. Cuando tenían hambre, les llenaba la boca de carne y aún decían: queremos regresar a Egipto. We want to go back to Egypt. Oh, we want to go eat onions. To begin with, para empezar, las mentadas onions, las mentadas cebollas apestan. Y comiendo el calzado, nunca lo tuvieron que cambiar. La ropa, nunca tuvieron que ir a Walmart a comprar. Nunca tuvieron que ir al mall a comprar. Dios los vestía, Dios les daba agua, Dios los sanaba, Dios les daba todo. Y aún levantaban su puño delante del Señor haciendo ídolos. ¿Y sabe cómo termina el libro de los apóstatas? Termina en suma derrota. Vamos, disfrute si usted quiere el vivir como usted le dé la gana para el Señor. Go ahead, I already know. Yo ya sé cómo va a terminar tu libro. Vas a terminar muerto en el desierto y vas a terminar removido de tu trono. Y vas a terminar desechando el cielo por moradas de oscuridad en el infierno. Y vas a terminar consumido por azufre como Sodoma y Gomorra. En el verso 8 encontramos las características de los apóstatas. Y usted va a decir: pastor, you're right. Va a decir: está en lo correcto. Esto no solamente se lo digo para que usted empiece a apuntar dedos, se lo digo para que nos examinemos nuestras propias vidas y empecemos nosotros a mirar en dónde empiezan a caer los apóstatas. En el verso 8 encontramos la primera característica de los apóstatas y dice que ellos mancillan la carne. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. Oh, todo empieza con la carne. Gloria a Dios. Cuando dice carne, se está refiriendo al cuerpo. Ellos agarran el cuerpo. En inglés, la palabra es defile. Quiere decir, esta palabra viene de una palabra, ni se la voy a decir porque ni yo la sé decir en griego, que quiere decir manchar, como cuando usted agarra una ropa y le cambia de otro color. It's a dye. D-Y-E. Como agarrando y pintando una ropa. Dice esto, esta gente agarra su cuerpo. Estamos hablando de los apóstatas, conociendo la verdad. Agarran su cuerpo y lo empiezan a manchar. Otra palabra es pollute. ¿Cómo se dice pollute? Contaminar. Otra palabra es corrompen. Es como agarrar tinta y empiezan a manchar el cuerpo. ¿Cómo? ¿Cómo los manchan? Y esto va junto con los apóstatas. Empiezan a manchar sus cuerpos con pecados de inmoralidad sexual. ¿No se ha dado cuenta? Tal vez usted ha vivido, usted, tal vez usted le interesa un poquito el darse cuenta que la mayoría de estos predicadores internacionales terminan cometiendo pecados inmorales. La mayoría de ellos, los que el Señor decidió descubrir, porque usted sabía que hay personas que los pecados se les serán descubiertos aquí y a otros se morirán con sus pecados cubiertos. Pero los que el Señor ha decidido descubrir, se va usted a dar cuenta que primero conocían la verdad. Oh, esto debería poner a temblar a algunos. Conocieron la verdad. Dejaron la verdad. Pero había algo malo con ellos porque dejaron la verdad. Algo les estaba molestando. Oh, we're gonna move churches. Hey, what's wrong? Is something bothering you? Nos vamos a cambiar de iglesia. ¿Le está molestando algo? ¿Me encuentra usted a mí aquí predicándole algo fuera de orden? Aquí está la junta. Aquí hay otros ministros. Está la junta del distrito que usted puede ir a hablar con ellos y decir, el pastor García está predicando algo fuera de la Biblia. No te fuiste porque te estaba predicando algo fuera de la Biblia. Te fuiste porque algo estás haciendo malo y no te gustó. You didn't like it. You did not like what I said. And I'm perfectly fine. Y yo estoy perfectamente bien. Estaba hablando con un ministro y le estaba diciendo, yo no puedo predicar otra cosa. Sería una violación en contra de mi alma y en contra de mi espíritu. Sería yo un mentiroso decir que la Biblia no dice así. Lo primero que dice una persona que viene a esta iglesia, primero dice, no hombre, ese asunto estuvo pesado, pero estuvo bueno. And that's right. Yo sé que eso es así. Y si usted lo sigue comiendo, vas a seguir dándote cuenta que es rico y que es más rico, que es amargo para tu boca, pero por dentro te va a hacer bien. There was something wrong. Había algo malo con ellos. It was something wrong. Y lo que pasó fue, y estaba yo hablando al Señor y le estaba diciendo, Señor, enséñame por favor. Y me dijo, no, es que lo que pasa es que ellos andaban haciendo algo malo y la gente solamente puede sostener so much. They can only handle so much. Y después se revientan. Y cuando se revientan, se van a buscar un lugar donde están al nivel de la espiritualidad de ellos. Entonces, había un problema. Y el problema con ellos es que andaban metidos en pecados inmorales. Immorality, sexual sin and immorality. Ellos son inmorales. No solamente sus miembros, sino también sus predicadores inmorales. ¿Y sabe algunas de las cositas inmorales cuáles son? Porque estamos hablando que ellos mancían la carne. Por eso dejaron la verdad. Por eso no les gustó la predicación sana. Por eso no les predica, no les, porque mire, hermano, una predicación de una iglesia que ora y ayuna te va a picar. Te va a hacer crecer. Y si tú la recibes, te va a hacer llegar al cielo. Pero esto es lo que estos andan haciendo. Mancillan la carne. Quiere decir defile the flesh. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Gálatas 5:19. Vamos a contar los pecados que tienen que ver con el sexo, ¿eh? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, orgías. Pero en la primera lista, los apóstatas dicen, yo ya no creo en eso, ¿ok? Yo ya no creo en ese Jesus only, que no sé qué, que no sé cuánto, eso de que solo Jesús. No, algo te está molestando. ¿Y qué se me hace que una de esas cuatro cosas son las que te está molestando? ¿Qué se me hace que ya tú andas metidito en algunas otras cosas? En adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Alguna de esas cositas te anda molestando, porque ellos mancillan la carne. Los idólatras mancillan la carne. That's where everything starts. Allí es donde empieza todo, en la carne. Oh, yo no me quiero vestir así. Oh, oh. Ahí vamos con la carne. ¿Y para dónde se va a ir? No, pues yo conozco un lugarcito allí que allí. Ok, váyase para donde usted le da la gana, pero hubo un problema contigo y al cielo no llegarás. Porque no es solamente un problema con el vestuario, es un problema más profundo. Y los apóstatas siempre terminan perdiendo. They will always lose. Todo el tiempo perderán. Por su inmoralidad, Israel quedó en el desierto. Cuando digo inmoralidad, estoy hablando por sus pecados sexuales. Israel murió en el desierto. Andaba ahí un mentado Balaam, le dijo a uno de los reyes de ahí, le dijo, mira, si tú haces que los muchachos se acuesten con tus hijas, el Señor se los va a matar a todos. Y yo no he visto un jovencito que va tan ciego al matadero como cuando se le pone una muchachita carnalucha enfrente de él. Yo no he visto a un jovencito que dice, aquí está mi cuello, vaya, cuélgueme. Como un jovencito que mira a una muchacha carnalucha y se lo arranca. Aleluya, pero sea sabio, mijo. Escuche la voz de tu pastor. Sea sabio, aleluya. Porque son problemas inmorales, son problemas de sexo. ¿Por qué usted cree que el asunto de esto del media, el asunto de los medios de comunicación y las redes sociales? ¿Por qué usted cree que usted mira inmoralidades por donde quiera? Usted mira gente mostrando sus pechos, mostrando sus piernas, mostrando su cuerpo. Why do you think that is? It is the reason, esa es la razón por la cual personas dejan la verdad. Dejan al Señor, dejan de sentir el Espíritu Santo, dejan de venir a visitar la casa del Señor. ¿Por qué hay un problema de inmoralidad? ¿Por qué usted cree que estos mentados ángeles están metidos en el infierno esperando el castigo eterno? Porque un día se les ocurrió que querían tener hijos. Léalo usted si usted quiere en el libro de Génesis. Miraron las muchachitas allí con chores y dijeron, qué bonitas están estas muchachitas, dijeron los demonios. Y yo creo que me puedo casar con una de ellas. Y dijo el Señor, oh no, demonio, hoy te cruzaste la raya, no tienes permiso. No tienes permiso de reproducirte, no tienes permiso de hacer esas cosas. Usted lo puede leer en la Biblia, yo sé que es muy complicado, no se lo puedo explicar, pero los agarró el Señor y ustedes dicen, ustedes se cruzaron la raya, Ah, lo voy a amarrar en cárceles eternas, porque hay una cosa que odian los demonios, y eso es estar encarcelado en ese lugar donde estos demonios están. Por eso decía, no, nos envíes todavía, por favor. Déjanos disfrutar un poquito más la marihuana. Déjanos disfrutar un poquito más las malas palabras, la inmundicia. Déjanos disfrutar, por favor. No nos mandes al infierno. No nos mandes a esa cárcel. Sodoma y Gomorra fue castigada por la inmoralidad de la carne. Oh, hermano, téngale cuidado a esta maquinita, Qué tan fácil está la inmoralidad, ¿verdad, hermanos? Allí tú en tu propio cuartito. No, pero es que eres un varón. Bueno, como varón te vas a perder también. Usted sabe que la mugre y la suciedad que sale en este teléfono, ten cuidado. Porque así empieza el apóstata a después decir, yo ya no quiero ir a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque estuviste viendo cosas horribles, cosas en contra de la naturaleza, que no fuiste, no estabas hecho para mirar. Y te enmugró, te pintó. Tu mente te pintó y ahora te sientes mal. Y ahora te andas escondiendo de Dios. Así empiezan los apóstatas, con las inmoralidades de la carne. Pero en esta mañana tenemos a Dios. The Lord is here. Y Él está aquí para ayudarnos. Pero usted tiene que decir que sí. Aleluya. Primero dice, déjenme hacer lo que yo quiero hacer, hombre. Déjenme acostarme con quien yo me quiera acostar. No me diga nada. Empiezan a desear cosas de su carne. Y después, cuando el pastor los reprenden, número dos, rechazan la autoridad. You see? Estos soñadores, pero sí que tienen sueño, ¿eh? Algunos que el mismo diablo ha levantado, de unos 7 mentados jóvenes que fueron al infierno. Eso, ¿quién sabe en qué tipo de mota estaban fumando? Y ustedes, qué feo está diciendo esos jovencitos, son del diablo, confíenme en lo que le digo. Porque la única revelación que nosotros tenemos está en la Biblia. I do not need more revelation. Yo no necesito más revelación fuera de este libro. This is it. You want to know about hell? Váyase al libro de Lucas, hombre. Allí por ese lado donde dice que Jesucristo empezó a describir a Lázaro y a ese mentado hombre rico. Y empieza a mencionar todas esas cosas. Pero estos son soñadores. Se pusieron la Biblia detrás de la cabeza. Porque como son muy aragones, que no quieren leer la Biblia para saber lo que el Santa Palabra de Dios dice. Cuando llegan de la iglesia, la tiran debajo de la cama para no leerla. Y después se ponen a revelar. Get out of my way. Quíteseme de aquí.
Pastor, déjeme, voy a decir una cosa que el Señor me reveló. Ok, para empezar, yo sé que no pagas los diezmos. Ok, that's to begin with. No estás pagando los diezmos. Vienes a la iglesia cuando te da la gana. Cuando pido la cadena de ayuno, no te añades. Cuando vienes antes del culto, no vienes a orar. Go ahead, I'm going to hear you. Yo te voy a escuchar. Pero confíame, tu palabra no tiene ninguna validez.
Eres un soñador. Am I right? ¿Estoy correcto aquí? He's a dreamer. That's what the English version says. Am I right? Am I right? Let me see here. Estos, como decir, Estos soñadores, hombre. Estos soñadores. Soñadores. ¿Por qué? Porque una iluminación de la palabra se recibe con ayuno y oración, leyendo la Biblia y bajo sujeción. Pero ellos no dicen, el Señor me dijo. Dijo, what is his name? Los Mormon guy. El Mormon guy. Joseph Smith. Le gustaban las muchachitas de 12 a 17 años. Tenía como 25. Y un día se le ocurrió tener un sueño. Y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo le presentó. Well, obviously, he was dreaming. ¿Por qué? Y si usted algún día ha leído una sección, una parte de ese libro, se va a usted mirar las tonterías que escribió ese hombre en ese mentado sueño. He was dreaming. Okay, enough with the dreams. Rechazan la autoridad. Esa es la segunda característica de los apóstatas. Primero, mancillan la carne. Les gusta andar metido en todo tipo de pecado. Pecado sexual, pecado que levanta la carne, que llena la carne. Y después de eso no quiere que nadie les diga lo que tienen que hacer. Here we go. Si ellos viven en una vida inmoral y aman la lujuria y aman la lascivia, aman su pecado, of course they're going to reject authority. Por supuesto que ellos van a rechazar la autoridad. Alguien dice gloria a Dios. Esto es muy interesante. Ellos rechazan lo que es establecido por Dios. No solamente rechazan a Dios, rechazan la palabra de Dios. Y después rechazan el orden de autoridad puesto por Dios en la iglesia. Empiezan a blasfemar en contra de los ministros, en contra de los santos que viven para el Señor. ¿Quién es este? Y empiezan a maldecir para que él me diga lo que tenga que hacer. Obviously you don't like it, no te gusta, porque quieres andar en los deseos de tu carne. Y por eso rechazas la autoridad. Gloria a Dios. En el verso 4, mire lo que dice. En inglés, y niegan a Dios, el único soberano. En inglés, póngamelo en inglés, soberano. A ver si en inglés le agarramos otro sabor aquí. Soberano. Número 4. Lord. En inglés es la palabra Lord. En español es soberano. La palabra soberano quiere decir que ejerce la autoridad suprema e independiente. Ellos rechazan todo lo que representa a Dios. Mire qué gran sorpresa que los homosexuales no creen en Dios, mire. But why? Why would you do that? Mire qué gran sorpresa, no creen en Dios. ¿Por qué será que no creen en Dios? Porque si creyeran en Dios también se tendrían que obedecer la palabra de Dios. Y ellos no quieren ese tipo de autoridad sobre ellos. Por eso dicen, ¡ah! Oh, oh, Dios necesito. Oh. ¿Creen en Dios? No creemos. They reject lordship. Rechazan la majestad de Dios. La rechazan. Aleluya. La soberanía de Dios. Rechazan que Dios tiene autoridad en la tierra y en los cielos. Pero ellos deciden, nosotros no. Gloria a Dios. Cuando yo bautizo, y he bautizado un montón de gente en mi ministerio, yo digo, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. ¿Sabe por qué lo digo así? Porque Jesucristo lo dijo en su palabra. Hay que bautizar en el nombre de Jesucristo porque yo tengo que seguir una orden. de arriba a su palabra para mí y después para todos. Ahora todos aquí que estamos aquí, si nosotros no vamos a seguir el camino de los apóstatas, necesitamos reconocer la autoridad de Dios en su palabra y la autoridad de Dios en hombres y mujeres que Dios ha puesto sobre nosotros para el cuidado de nuestras vidas. Los hermanos que están aquí de Houston, yo espero que tu pastor sepa que tú estás aquí. Esa es autoridad. Pastor, me voy para Luisiana, ¿eh? Ok, mijo, mire, le voy a buscar una iglesia. Eso es lo que primero un pastor bueno hace. Pero no le va a decir a cualquier iglesia. Le va a mandar una iglesia del nombre de Jesucristo. Mire, ahí está, ahí va, allí lo espero, ¿eh? Y usted sí, pastor, claro que sí. Gloria a Dios. A ver, mijito, venga para acá. Mijito, venga. Esa muchachita con quien usted anda no me gusta. Sí, pastor. ¿Cuándo quiere que la corte? Usted me dice, la corto. Yo la corto, pastor. Me gusta un requete montón, pero si usted dice, pues le doy. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tú no quieres progresar en el camino del apóstata. Primero algo te atrae y después dices que nadie te tiene que decir nada. No, para en esta mañana y di: hasta aquí llega esto. Hasta aquí llega esto. Yo me voy a volver una persona obediente. Mire, hermano, si hay una cosa bien terrible que le puede pasar a uno es que Dios lo llame a ser pastor. No solamente se tiene que salvar uno, sino que tiene que estar lidiando con un montón de gente que no quiere ir al cielo. Hágamelo fácil, por favor. Muchas veces yo me acerco a una hermana y le digo: hermano, ¿por qué no ha venido a la iglesia? Y me mira como que si ese no es mi trabajo. Pues si ese es mi trabajo. That's my job. Gloria a Dios. Aleluya. Y allí llego yo: hermano, por favor. Alguien dice gloria a Dios. Aleluya. Primero empiezan a su carne desenfrenada, a hacer lo que les da la gana con su cuerpo, a manchar el cuerpo. Y después dicen: hey, wait a minute. No me diga nada aquí. Gloria a Dios. Y si usted les dice algo, ok, me muevo de aquí. Bueno, yo no quiero que nadie se mueva de aquí. Yo lo que quiero es que vivamos para el Señor. Gloria a Dios. Pero como ya lo dije antes, una persona que vive una vida inmoral, usualmente se va a buscar un soñador que le predique su inmoralidad. Es de aquí, detrás de este púlpito, donde se siente el tono de cómo tú vas a vivir. Y lo que yo predico, ese es el tono de la iglesia. Tarde o temprano, tú vas a decir: no, me voy a ir a buscar un lugar donde me acepten mi estilo de vida. Le estaba diciendo a un supuestamente cristiano que está, es fiel a la iglesia, en otra iglesia, y le digo: hey, ¿ya te casaste? No. Entonces, que se arranque a vivir para donde su mamá y hagan las cosas bien. Gloria a Dios. O si no, sálgase de la iglesia, porque más vas a ofender a Dios allá en la iglesia. Anyways. Empiezan haciendo lo que les da la gana con su carne. Y después dice: ¡hey! No me diga lo que tengo que hacer. Oh, hay un problema ahí. Después ascienden a algo. Bueno, no ascienden, porque ascender es bueno. Van bajando más todavía. ¿Y sabe cómo terminan? Here we go. You ready for this? ¿Está listo? Dígame, pastor. ¿Estamos listos para esto? Primero hacen lo que les da la gana con su carne. Estamos hablando de gente que conoce el nombre de Jesucristo. Hacen lo que les da la gana con su carne. Después rechazan la autoridad. Y después terminan poniéndole el icing on the cake, poniéndole los colorcitos al pastel, blasfemando las potestades superiores. Entonces van de mal en peor. Hacer pecado con tu cuerpo es malo. Rechazar la autoridad es malo. Pero ya cuando llegas al punto de blasfemar, ya estás en grande problema. Gloria a Dios. Aleluya. Blasfeman. Y blasfeman de las potestades superiores. Interesante. Blasfeman. La palabra, dice un comentario de esta, de las potestades superiores, dice que se traduce glorias, glories. Blasfeman de todo lo que es sagrado. Blasfeman de los ángeles que son santos. Y blasfeman de la iglesia que es santa. Blasfema es hablar algo horrible en contra de lo sagrado. Ellos blasfeman lo que es santo. Gloria a Dios. Identifican lo que es sagrado y lo que es santo. Y lo maldicen. Son personas irreverentes de lo que es sagrado. Enséñale a tus hijos, hermanos. Man, this is going to take a long time. Enséñale a tus hijos a que respeten la casa de Dios. It is the house of the Lord. Usted sabe que en este edificio acampan ángeles. Usted sabe que Dios ha hecho este edificio un lugar donde los ángeles descienden para irse a otro lugar. This is the place. You teach your children. Enséñale a tus hijos. Mijo, cuando vaya a la iglesia, mire, a ver, deme su chicle para acá. Démelo para acá. Esta es la casa de Dios. Y por eso que no dejamos que nadie tome, ni nadie coma, ni nadie haga nada aquí en el templo. Y si usted lo hace, lo está haciendo porque usted no quiere ser obediente. Porque este es un lugar santo. Usted sabe las decenas de personas que han pasado en este altar y hemos puesto las manos, y usted sabe que el Señor las ha llenado con el Espíritu Santo. En este año 89 personas han recibido el Espíritu Santo y la mayoría de ellos la han recibido aquí. Este es un lugar santo. No sigas el camino de los apóstatas, donde empiezan a blasfemar de Dios. Blasfeman al hombre de Dios. Hermano, yo no soy ninguna persona especial, ni el hermano Alexis, ni el hermano Vicente, ni la hermana Cristina. No somos especiales porque tenemos una licencia de predicar. Y como personas así normales, somos normales. Pero el problema fue cuando Dios nos llamó. Cuando Dios nos llamó, nos santificó y nos dio un vestido para ejercer en el sacerdocio. Y los hizo parte de la tribu de Leví. Eso no es tan así como lo estoy diciendo, pero en relación a lo que hacía la tribu de Leví, ellos ejercían en el tabernáculo. Y cuando el hermano y la hermana de Moisés se pusieron a maldecir y a hablar cosas acerca de Moisés, Dios trató con ellos. Los apóstatas, es bien difícil. La predicación de un hombre detrás de este púlpito que tú no respetas. Y es bien difícil que tú le digas a tus hijos, hijos, vamos a la iglesia, cuando ellos te han oído maldecir al pastor. Y usted que está hablando, si solo hablando en feo del pastor pasa nomás. ¿Sabe qué se hace con las cosas, los errores del pastor? Se ora por él. Señor Jesucristo, te ruego que tú trates con él, Señor. Ayúdale, por favor, Señor Jesucristo. Ayúdale, quítale, mira. Él tiene este error, quítaselo, pero que tus hijos no te escuchen. Póngase en pie. Maldicen las cosas de los ángeles. Maldicen lo sagrado. Maldicen los hombres que operan en el tabernáculo. Maldicen a los líderes que velan por ellos día y noche. Maldicen las cosas del cielo. Maldicen los edificios de Dios. Y maldicen también a los ángeles. Usted sabía, hermanos. Miren el verso 9, por favor. Manténgase un segundo más conmigo y ya lo hacemos. Miren el verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel, porque cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Yo tengo mal tiempo de decir lo que voy a decir, pero como quiera lo voy a decir. El arcángel Miguel sabe que Satanás es una creación de Dios. Estamos hablando del arcángel Miguel. Esta es una figura muy importante en la Biblia. Y usted dice, pues él tiene derecho de decirle al diablo hasta lo que se va a morir, ¿no? ¿Verdad? Estamos hablando del respeto que se tiene cuando uno sirve al Señor a las cosas de Dios. ¿Y qué hizo el arcángel Miguel? Dijo, no se atrevió a decir maldición, sino que le dijo, con mucha mansedumbre, le dijo: hey, mira, diablo, que el Señor te reprenda, Usted necesita conectar eso con la última parte del verso 8, donde está diciendo: ellos blasfeman de las potestades superiores, pero vino Judas y lo mueve hasta lo más horrible de toda la tierra, que es el diablo. Y dice: miren, señores, si esta fue la manera que el arcángel Miguel trató con la cosa más baja de la tierra, que es el diablo, ¿qué más nosotros vamos a tratar con los hijos de Dios, con los hombres de Dios, con las mujeres de Dios, con los ángeles? Oh, come on, man. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. En Apocalipsis 2:1, la iglesia de Éfeso tenía un ángel. Usted sabe que cuando tú te portas irreverentemente, esta iglesia también tiene un ángel. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esmirna tenía un ángel. Escribe al ángel a la iglesia en Pérgamo. Pérgamo tenía un ángel. Tiatira tenía un ángel. Sardis tenía un ángel. Filadelfia y la Odisea, por más tibia que estaba la Odisea, tenía un ángel. Y cuando nosotros hacemos algo para el Señor, hermano ministros, there is an angel involved in what we do. Hay ángeles involucrados en lo que hacemos. Iba el mentado Balaam en una suaznita, ¿verdad? Y iba a maldecir el pueblo de Dios. ¿Y qué le dijo el ángel? No, you're not. Tú no puedes maldecir el pueblo de Dios. Y se le presentó enfrente de él y no le permitió. 1 Corintios 11:10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Here we go, dígalo conmigo. Por causa de los ángeles. No solamente nosotros guardamos respeto a las cosas de Dios, sino a los ángeles de Dios. Nosotros no les adoramos a ellos ni les pedimos. Pero cuando nosotros hacemos cosas que no van, estamos blasfemando en contra de sus ángeles. Y blasfeman de las potestades superiores. Cuando alguien recibe el Espíritu Santo, muchas personas dicen que no es Dios el que están recibiendo. Y dicen que es algo otra cosa. Y ni quiero decir la palabra, pero blasfeman en contra. Cuando estamos... Muchas personas, muchos de ustedes se detienen en la alabanza a Dios porque muchas personas han dicho que ustedes están locos, que estamos locos en la iglesia, porque estaba blasfemando a esa persona en contra de las cosas de Dios. La alabanza es sagrada delante del Señor cuando se hace en fe a Él. Hey, aleluya. Véngase en esta mañana al altar, vamos a orar. Aleluya. ¿Y qué vamos a decir? Señor, líbranos. Líbranos, Señor Jesús. Hey, tal vez algunos de ustedes, el enemigo, les han dado hablando y les han dado diciendo, lo que tú estás haciendo es una locura. Dios no quiere que tú vivas así. Espero que en esta mañana Dios te haya ministrado y este es el tiempo de rendir tu voluntad a Él. This is the time to turn it over to Him. Todo ojo cerrado, todas manos levantadas, vamos a entregarnos al Señor. Aleluya, aleluya. Jesús. Oh, sí, Señor. Este es el tiempo que si tú empezaste en esto, vamos a terminar en esto. Si empezamos en la verdad, vamos a terminar en la verdad. Y vamos a seguir añadiéndole. Volviéndonos más rígidos. Volviéndonos más amadores de la verdad. Echando fuera toda obra de la carne. Sacando fuera toda obra de la carne. Echándola fuera toda desobediencia.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.